Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, al permitirnos abrir nuevamente este local para poder meditar en la palabra del Señor. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de los que están presentes. Bienvenido, que el Señor te bendiga. Nos da mucho gusto recibirte. Y a cada uno en particular, que el Señor le bendiga grandemente. En esta oportunidad vamos a estar meditando en la palabra del Señor, en aquella obra que nuestro Dios hace, que hace en cada uno de aquellos corazones a quienes Dios visita, y que el corazón le abre esa puerta para poder hacer una obra. Y vamos a estar meditando en este mensaje: transformación inevitable. No hay posibilidad de que Dios no obre en esta transformación de la cual vamos a estar describiendo en esta oportunidad. Transformación inevitable. Y vamos a estar basándonos en el libro de Lucas, capítulo 19. Usted va a poder leer en su casa desde los versículos del 1 en adelante. Y en esta oportunidad nos vamos a centrar en este pasaje del encuentro que tiene el Señor con Zaqueo. Zaqueo es un publicano que quería ver a Jesús. ¿De dónde le nació a Zaqueo querer ver a Jesús? Querer estar cerca de él. Solo Dios tiene esa respuesta. Pero él hace algo que no era normal para ningún adulto, posiblemente para los niños inquietos, que podría haber llamado esa motivación. Y él hace algo, y él hace la proyección de que, bueno, el Señor viene de este lugar, tiene que pasar por acá, y al pasar por acá está ese árbol, y yo quiero ver a Jesús de cerca. Como él era de baja estatura, no tenía oportunidad de poderlo ver cuando pasara. Entonces él decide subirse al árbol para poderlo ver de cerca. El plan de Zaqueo no era hablar con Jesús. Él solo quería verlo de cerca. Solo quería verlo de cerca al Señor. Y cuando el Señor va pasando por ahí, sucede esta conversación. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La reacción de Zaqueo después de su encuentro con el Señor no tiene lógica. Porque fíjese, el Señor llega, lo ve, le dice: baja, quiero ir a tu casa. Y él va a su casa y ahí lo recibe Zaqueo. Pero aquí sucede una conversación de la cual nosotros, naturalmente hablando, no le hallamos lógica. ¿Por qué? Porque con el hecho de que el Señor haya llegado, Zaqueo responde. Y él le dice que él va a entregar de los bienes que tiene, del dinero que tiene. Entonces, ¿qué motivó a Zaqueo a poder tener esa reacción? Imagínese, llega alguien a su casa y usted de repente dice: voy a entregar la mitad de mis bienes. Solo por la presencia que ha llegado. Pero no era cualquier presencia, no era cualquier hermano, era el Señor. Y cuando el Señor llega a un corazón, impacta de tal manera que hay cambios que a las demás personas no les parecen lógicas. Él aquí fue tocado en su aspecto económico. Y él dijo, yo voy a entregar la mitad. Imagínense entregar la mitad de sus bienes. Yo no sé cuántos bienes tenga usted en su casa o en el banco. Pero imagínense que en su casa tenga $3,000 entre su refrigeradora, sus muebles, el televisor. No, bajémosle a 1,500. Y todo eso, y usted decide entregar la mitad de todo lo que tiene. Eso no tiene lógica. Pero sin embargo, hubo una motivación en Zaqueo que lo hizo desprenderse de lo que tenía. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿somos oidores y hacedores de la palabra? Aquí Zaqueo estaba demostrando que había sido un oidor, pero de sí mismo no iba a producir deshacerse de la mitad de sus bienes, ni del 10%, ni del 20%, ni de nada. Pero hubo algo que motivó, que impactó, que fue fuerte en Zaqueo, que lo motivó a entregar la mitad. Ninguno de nosotros, en sus cinco sentidos, estaría dispuesto a deshacerse del 50% de sus cosas, de sus posesiones. Pero aquí vemos la reacción de alguien que oyó la voz del Señor. La voz de alguien, y fíjese, lo normal que pudiera ser, por lo menos en mi vida, es: ay, no, pero me voy a deshacer de... No, ¿cómo no? Yo no. Tal vez unos $2 le puedo dar, pero la mitad, esa es una respuesta lógica. Pero cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de respuestas lógicas, sino de lo que Dios hace en nuestros corazones. Y no tiene sentido. Entonces nos lleva a considerar la obra que el Señor Jesús hace en un ser humano común y corriente, que es una transformación que no se puede contener, una transformación inevitable, una transformación que no tiene lógica a las personas, ningún ser humano. Existen fundaciones, existen personas altruistas, pero no dan la mitad de sus bienes, dan de aquello que dicen, bueno, esto para que no le quede al fijo el impuesto, se lo voy a donar a alguien necesitado. Y luego salir diciendo, yo entregué eso, yo lo doné, yo di esa cosa para el hospital, yo di esa máquina, yo di aquí, yo di allá, y siempre esperando que le reconozcan. Pero cuando sucede algo trascendental, nuestras vidas cambian. Nuestras vidas dan un giro en donde no tiene lógica para el ser humano. Y las cosas trascendentales que suceden a veces son forzadas. Por ejemplo, un accidente fuerte, grave, lo puede dejar a uno usando una muleta o una silla de ruedas, o estar postrado en una cama. ¿Qué podría causar que una persona renuncie a su vida normal, a su comodidad, a su estado en donde no tiene ninguna preocupación? ¿Qué podría ser esa motivación? Solamente el Señor puede hacer una obra trascendental. Ahora bien, aquí tenemos un aspecto en donde alguien está renunciando a todo aquello que es lo material. Una cosa es renunciar a lo que físicamente me corresponde a mí, y otra cosa es renunciar a lo que yo poseo, lo que tengo sobre de mí, o lo que tengo en el banco, o lo que tengo parqueado allá afuera, o lo que tenga donde tenga. Y aquí encontramos a alguien, vamos a ver unos personajes, en donde renunciaron a su trabajo, fíjese. Cuán difícil es hoy en día la parte laboral. Pero mire la bendición que tenemos ahí, de que ahí nos comunicaron quién quiere trabajar. Yo no sé cuántas solicitudes le llegaron al hermano de personas que quieren trabajar o que están en su casa. Ay, que no me sale nada. Ay, es que mire que... Pero bueno, no es anuncio de trabajo. Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. No le he preguntado al hermano Jaime cuántas solicitudes le llegaron, pero después vamos a hablar. Mateo capítulo 4, versículo 18, vea lo que sucede acá. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos se pusieron a meditar en la respuesta para ver qué le iban a decir al Señor. No dice así. El versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos no se pusieron a evaluar, no se pusieron, fíjese, está mencionando allí a Pedro y a su hermano Andrés. Pedro estaba casado, tenía su suegra. Se menciona a la suegra y no a la esposa. Fíjense, mire qué raro, pero bueno. Entonces Pedro tenía familia. Y sin embargo el Señor le hace un llamado. Y él dice que en el instante que oye el llamado de Dios, el llamado del Señor, le responde. No se puso a meditar, bueno, voy a ver qué voy a perder, de qué me voy a deshacer, qué voy a dejar de percibir, qué ya no voy a tener, qué comodidades pierdo. Dice que al instante, dejando las redes, ellos no se pusieron a pensar, ¿y de qué voy a vivir si me voy detrás de este hombre? Un desconocido, no era familiar de ellos, no era conocido de ellos. El Señor Jesús desde su niñez hasta su edad adulta, que aparece públicamente, no dice que cuando tenía 15 años, 18 años, ya venía formando algo, y no vemos nada de eso, hasta que él ya es un adulto, empieza a llamar a sus discípulos. Entonces, ¿qué significa? Que ellos no tenían certeza de qué iban a hacer, de qué iban a vivir. Ellos no pensaron, bueno, con él vamos a tener casa segura, a donde vayamos ahí va a haber casa. No pensaron en nada. ¿Dónde iban a vivir? El Señor le dice a unos, vengan y vean, las zorras tienen guarida, yo no tengo. Los pájaros tienen donde hacer su nido, yo no tengo. ¿Qué oferta les estaba ofreciendo el Señor? Vengan solo detrás de mí, punto. ¿Qué van a pasar después? Ustedes no saben, yo sí sé. E igualmente el llamado que nos hace el Señor a nosotros es, vengan detrás de mí. Y no es de ponerse a pensar, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con este? ¿Y qué voy a hacer con estos? ¿Y qué voy a hacer? Vengan. El Señor Jesús a nadie va a llamar a una trampa. De decir, yo le voy a hacer algo malo, yo le voy a hacer... Los planes que Dios tiene con nosotros, con sus hijos, son pensamientos de paz y no de mal. Entonces, dice que estos hombres, estos hermanos, dejaron su trabajo. ¿Qué problema encontrar trabajo hoy en día? ¿Qué problema para aquellos que quieren trabajar? Es problema. Le preguntan la edad, le preguntan qué título tiene, qué experiencia tiene, quién le recomienda. Y cuando llega uno ahí, ¿quién le recomienda? Mi papá. ¿Y qué experiencia tiene? Y en la casa yo hago oficio. Tenemos todas las de perder. Y estos hombres tenían ahí su trabajo, tenían ahí, estaban pescando, estaban en su barca. Y salían, pescaban y los peces los llevaban a vender y el consumo. Tenían su vida asegurada. Pero dice que ni siquiera lo meditaron. Dice que al instante dejaron las redes y dijeron: nos vamos detrás del Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una transformación inevitable. Y aquí vemos la respuesta cuando el Señor habla y esa voz llega al corazón y hay una respuesta inmediata, sin meditar. ¿Qué más tenemos acá? Que aquí hay también una renuncia a la familia. Y en la renuncia a la familia es algo bien delicado de poder meditar. Veamos Mateo 4, 21 y 22. Dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. No llamó al papá, sino a los hijos. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí vemos una renuncia a la familia, en donde hay unos jóvenes mayores que están trabajando con su papá, pero hay un llamado. Hay un llamado no de la iglesia, no de la religión, es un llamado del Señor y al Señor. Entonces, aquí vemos que ellos ya eran adultos y no se menciona si tenían familia personal, pues esposa e hijo, no se menciona nada de eso. Sin embargo, dejaron a su papá. No dejaron a su papá solo por liberarse de su autoridad. De decir: ah, no, ya no le voy a hacer caso a mi papá ni a mi mamá, yo me voy a rebelar porque ya soy adulto, ya soy grande. Es lo que muchos jóvenes de hoy en día quieren hacer. Sin sentido, sin base, sin propósito de Dios. Pero aquí estaba el llamado de Dios, en donde Dios les está diciendo: dejen su trabajo, dejen su familia, dejen su casa y vengan en pos de mí. Renuncien a todo eso y vengan en pos de mí. Una transformación inevitable. Y lo tercero que queremos ver es el llamado a renunciar a lo material y a la comodidad. Dice Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí hay una conversación en donde el Señor está hablando con él, pero queremos llamar su atención al versículo 21. Dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A esta historia se le ha conocido tradicionalmente hablando como la historia del joven rico. Pero aquí no vemos a alguien tan joven, porque él dice que desde su juventud ha guardado los mandamientos. Entonces ya había pasado esa etapa, ese periodo de juventud. Ya era una persona adulta. Y estando adulto, fíjese, estando en su edad adulta, tenía posesiones. ¿Cómo las hubo? No sabemos. Pero las tenía. Y el Señor le hace un llamado bien puntual, bien específico. Fíjese, no le dijo: deja todo y sigue. No le dijo eso. Le dijo: véndelo todo. como dando a entender, si te regresas, ya no vas a tener nada. Cuando hablamos de Simón, Pedro, de Jacobo, de Juan y Andrés, a ellos solo les dijo, vengan y síganme. Vengan y síganme, nada más. Pero aquí el desafío va mucho más allá. El desafío es, deshazte de todo lo que tienes. Véndelo. Y no le dijo, véndelo y guarda en el banco ese dinero. Tampoco. Es deshazte de todo. Si nosotros oyéramos ese mensaje del Señor, ahorita usted lo está oyendo porque yo estoy hablando y lo estamos leyendo en la palabra. Pero si el Señor le dijera, vende todo lo que tienes y el producto, dalo a los pobres, ¿qué vamos a hacer? Lo más probable es que salimos corriendo todos y nos vamos. Hasta yo me iría. Porque el llamado, el desafío aquí es a renunciar a todo lo material, a quedarse solo con la ropa que andaba y las bolsas, así, sin nada. Y en la billetera, nada. Y en la tarjeta, nada. Y en el banco, nada. Todo. Véndelo y dalo a los pobres. No se preocupe, no le vamos a hacer ese llamado acá. Pero este joven, esta persona, este muchacho, este adulto, tenía tantas cosas que no pudo pasar la prueba. Y le dijo al Señor, no puedo con ese llamado. Me estás pidiendo demasiado, Señor. Me estás pidiendo no el 50%. Me estás pidiendo todo, Señor. Escuché una vez a una hermana decir, yo no me explico por qué el Señor Jesús nos pide todo lo que somos. Porque lo poquito que nos pueda quedar a nosotros lo vamos a echar a perder. Por eso el Señor nos pide toda nuestra vida. No podemos, no debemos, sí podemos, pero no debemos decirle al Señor, Señor, déjame esto, Señor, solo déjame esto, Señor, yo quiero conservarlo, Señor. Son mis hermanos, o son mi mamá, o mi nieto, déjame, Señor, que me apegue a esto y no quiero renunciar a esto. Es todo o nada. Pero el llamado es específico a cada uno de nosotros, hermano. El llamado de Dios es específico. Usted no puede generalizar que Dios le esté diciendo algo que le dijeron a otra persona o a alguien en la Biblia, porque ese fue el trato de Dios directamente con esa persona. Se dio cuenta que a Pedro, Jacobo, Juan, todos ellos, el llamado era distinto. Y aquí el llamado fue distinto también. Entonces, el problema es que, ¿cómo le vamos a responder nosotros al Señor? Nosotros podríamos decir que es más fácil seguir al Señor de alguien que lo que tiene es nada y que vive ahí afuera y que anda en las calles o que está en un dormitorio público. Es más fácil para esa persona seguir al Señor porque no tiene mayores cosas de que renunciar. Pero muchos de nosotros tenemos algo, hay algo en donde el Señor hace llamado, pero no tiene el mismo impacto que tuvo en las otras personas. La instrucción era, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Fíjese, aquí vemos que no le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a la iglesia. No fue ese el mensaje. Así que no se preocupe, no es ese el llamado que estamos haciendo. El llamado era darlo a los pobres, a la gente necesitada. Y este hombre tenía cerrado su corazón o limitado su corazón, porque fíjese, él llega donde el Señor y se pone enfrente de él y se postra y le dice, Señor aquí, Señor allá. Pero en el corazón había otra realidad, otro deseo, otra hambre, otro interés que nadie más conoce más que el Señor Jesucristo. Él sí conoce cuando yo llego delante de él a decirle: amantísimo Padre Celestial, omnipotente Dios, y el Señor leyendo mi corazón diciendo: hipócrita. Porque el reconocimiento que yo estoy diciendo con mis labios no lo tengo en mi corazón, y eso solo el Señor lo conoce. Entonces, hermanos, es más fácil seguir al Señor en escasez que cuando hay algo. Es más fácil seguir al Señor en escasez que cuando hay riquezas. En estos ejemplos que hemos visto, Dios impactó a quien iba dirigido de una parte y otra no, como este joven rico. Y ahora queremos ver algo un poco diferente, en donde vemos cuando Dios hace una obra y es la persona la que le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Fíjense, los primeros casos que vimos es el Señor diciéndole: haz esto y ven. Pero ahora vamos a ver en donde el Señor impacta el corazón de alguien y ese alguien está dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Se acuerdan que leíamos hace un par de domingos causa y efecto? Aquello que ocasiona algo, que produce algo. Y eso no se puede hacer, esto no se puede hacer humanamente hablando. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer en el versículo 4. Pero fíjese, aquí Saulo va camino a perseguir a los cristianos. Y entonces dice que sucedió algo. Dice que una luz lo rodeó y él cayó a tierra. Dice el versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire aquí, esta situación es diferente. Es diferente porque aquí no fue el llamado del Señor: ven, haz esto, ven de aquí y trae y ven y sígueme. Sino que fue el Señor el que se le presenta, él cae de tierra y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la respuesta de Saulo es la que nos llama la atención. Él pone todas sus cartas sobre la mesa como queriendo decir: esto soy yo, esto tengo, esto es mi currículo, estas son mis posesiones. Y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Recuerde quién era Saulo. Saulo era un perseguidor, celoso, celoso de Dios. Era tan celoso que perseguía a los cristianos, los atrapaba, los metía a la cárcel, los castigaba, los apedreaba, y él hacía todas esas cosas. Era un hombre duro, era un hombre muy malo, persiguiendo a los cristianos. Pero aquí vemos una mansa paloma poniéndose a los pies del Señor, diciéndole: ¿qué quieres que hagas? Temeroso, temblando. Pero ¿cómo? Aquel hombre impetuoso, aquel hombre molesto con Jesús, él pregunta: ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, persiguiendo en la vida de los cristianos. No fue el Señor el que le dijo a Saulo qué hacer en ese momento, en ese desafío, sino que fue él el que le preguntó: ¿qué hago? Y Pablo, contando esta misma historia, su experiencia con el rey Agripa, dice que él aquí le agrega algo que en el momento que lo vive no lo menciona. Y dice aquí en Hechos 26, mire, está hablando de lo mismo. Versículo 19, le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Fíjense que a mí me llama la atención el hecho de que él pudo haber sido rebelde entonces. Él pudo haberse rebelado y decir: ah, no, ve, ¿y quién eres tú? Y no, ah, yo lo sigo persiguiendo. Ah, no, yo. Y seguir en lo mismo. Pero dice que él no fue rebelde y él fue sensible al llamado de Dios. Él estuvo dispuesto a decirle: ¿qué quieres que haga, Señor? No fui rebelde. La pregunta que yo le hago a usted en esta ocasión es: ¿usted es rebelde al llamado de Dios? No me diga que no, ni que sí, ni amén, ni que no, no me haga nada. Solo usted contéstele al Señor si hay rebeldía en el llamado que Dios le hace a usted y que usted se está rebelando. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tanto nosotros experimentamos esa transformación inevitable, en donde nos impacta tanto la voz de Dios, la voz del Señor, que no hay opción o no hay deseo de rebelarse? Saulo lo pudo haber hecho en el sentido de decir: no, yo tengo que perseguir a los cristianos porque están en contra de mi cultura, de lo que yo fui enseñado, de que yo como fariseo no puedo aceptar esto. Pero él se puso a temblar y estaba temeroso, temeroso de lo que pudiera suceder. Veamos otro ejemplo. Después de el día de Pentecostés, en el día de Pentecostés, después de que había acontecido que descendió el Espíritu Santo y hablaron en lenguas allá en el libro de Hechos, aquí sucede algo bien interesante. Había multitudes de muchos lugares, de muchas regiones, ahí donde había sucedido este milagro. Porque habían venido judíos de diferentes partes, de las diferentes ciudades, países lejanos, habían llegado a esa fiesta. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y entonces él empieza a predicar y les habla de cómo la obra del Señor desde el antiguo tiempo se había cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Y casi al final, versículo 37, dice, mire, al oír esto, compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El impacto fue tan fuerte, y aquí estamos hablando de multitud, ya vamos a ver, era una multitud oyendo el mensaje, la predicación de Pedro. Había mucha gente y había distractores en ese momento. Y ahí estaba Pedro compartiéndoles a todos. Y ellos dicen que su corazón fue impactado. La predicación fue tan impactante que se sintieron desafiados. Sin haber hecho Pedro un llamado de decir: arrepiéntanse, ya aquí, ya allá. No, no hizo nada de eso. Fueron ellos los que se sintieron tocado por el Señor, la mano de Dios, enterneciendo su corazón. Estaban atentos al mensaje de Dios. Ellos no estaban distraídos o en los quehaceres del diario vivir. Ellos no estaban ahí haciendo cosas. Si habían llegado ahí es porque querían oír de Dios, querían saber de Dios. Y había sucedido este milagro. Esta expresión que dice acá, que se compungieron del corazón, es una palabra griega que la implicación que tiene, que fueron perforados, que fueron atravesados en su corazón. No fue en la mente, fue en el corazón donde se impactó la palabra que Pedro estaba compartiendo. Y aquí surgió una transformación inevitable. Aquí sucedió algo que ellos no pudieron entender qué estaba pasando. Lo único que sabían es que tenían que hacer algo. Y entonces preguntaron, ¿qué hacemos? Y mire qué dice. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tendríamos que decir, no, ya no cabe, váyanse. 3,000 personas se agregaron a la iglesia universal, a los creyentes. Se unieron 3,000 personas impactados por el mensaje de Dios, en donde le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros? Hechos capítulo 2, versículo 38. Vemos lo que Pedro le menciona a este grupo, donde les dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron más o menos como 3,000 personas. Más o menos como 3,000 impactados por la palabra, y ellos fueron los que dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros? Estamos con nuestra familia, venimos del trabajo, ¿qué hacemos? En la predicación de Juan el Bautista, llegaron personas a escuchar. Y dice en Lucas capítulo 3, versículo 9, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Personas comunes y corrientes que andaban ahí y escucharon a Juan, ¿qué haremos? Estaban tan compungidos, estaban tan impactados, que ellos sabían que no podían seguir igual. Sabían que su diario vivir tenía que cambiar. Sabían que no podían seguir de la misma manera como habían llegado. Dice que llegaron unos publicanos también, versículo 12 de Lucas 3, y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan quiénes eran los publicanos? Eran judíos al servicio de los romanos. Eran judíos que trabajaban para los romanos en cobrar los impuestos. Eran personas odiadas. Odiadas por la sociedad y corruptos. Sí, es cierto. Sí. Y corruptos porque cobraban más de lo que debían de cobrar de impuestos. Y de ahí es donde ellos agarraban parte de su riqueza, de lo que estaban formando. Pero aquí hubo una transformación también inevitable. Dice Lucas capítulo 3, versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. A los publicanos, fíjese, mire qué interesante. El Señor no les dijo que renunciaran a su trabajo. Les dijo que repartieran de lo que ellos tenían. Den, repartan, la mitad. El que tiene dos, de una. Nosotros podríamos pensar, qué bárbaro esos publicanos, ya que dejen de hacer eso. No. El Señor no le dijo eso a Zaqueo tampoco. Y vienen los soldados y le preguntan, ¿qué haremos? ¿Dejaremos la milicia? ¿Dejaremos de la espada, el arco, la lanza? ¿Dejamos nuestro uniforme de soldado? No hagan extorsión. Y conténtense con su salario. Dios hace una obra peculiar en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a llamar en nosotros? Yo no sé. ¿A qué es lo que el Señor le está llamando a usted a renunciar por seguirlo a Él? En donde haya una transformación inevitable, hecha por Dios, no por una persona, no por lo que tiene a la par. Es una transformación que ocasiona la palabra de Dios en nuestros corazones. A los publicanos, el Señor les dice que no exijan más de lo que se les está ordenado en Lucas 3:13. No exijan más de los impuestos que tienen que cobrar, porque ustedes tienen su salario, así quédense, está bien, trabajen. Porque no para todos es el mismo llamado. Cada uno de nosotros es en particular. Y para terminar, quisiéramos llegar a ver una transformación de las malas prácticas, de cosas. Fíjese, lo que hemos estado hablando ha sido del trabajo y de la familia. Hemos estado hablando de las posesiones. Pero aquí hay algo diferente, en Hechos capítulo 19, versículo 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Los brujos llegaron, los que hacían trabajos negros. Parece mentira, pero ya desde esas épocas se practicaba. Y es cierto, ahí, si es bíblico, ahí está. Y tenían hasta manuales. Y dice que todos esos manuales y todas esas cosas de santería y de leer la mano y de todo lo que se pudiera imaginar, todo lo llevaron como un acto de respuesta al llamado que Dios les estaba haciendo de arrepentirse de todas esas cosas. Y renunciaron a todo eso. Y renunciaron como lo que nosotros pudiéramos hacer de... O ya hicimos de renunciar al alcohol y nos deshicimos de todo lo que había ahí en la casa. De la botella, de la cerveza, del cigarro, de drogas, de qué tantas cosas. De pornografía, de fotos que tenía con la otra o con el otro, lo que hizo. De todo se deshicieron. Como respuesta a la palabra de Dios recibida en cada corazón. Una transformación inevitable. Una transformación en donde es imposible que Cristo no transforme a una persona cuando le permite en su corazón que Él haga la obra en su interior. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué efecto ha causado la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué efecto ha causado? ¿Qué efecto ha causado el hecho de que el Señor impactó su corazón y que ahora ha cambiado eso que antes hacía? ¿Qué cambios han visto los demás en mí? ¿Ha habido una transformación de de Dios para dejar de amar lo material, el dinero, la comodidad? Ha habido una causa. ¿Qué efecto ha causado? ¿Qué efecto ha provocado esa causa? Algo que haya pasado en nuestro corazón. ¿Qué ha cambiado Cristo? ¿Qué es la causa en nuestros corazones? ¿Cuál ha sido el efecto? ¿Qué impacto? No es solo de aprender a hablar como cristianos aquí en un lugar, sino la transformación que los demás que están a nuestro alrededor han podido ver de nosotros. Solo Dios lo sabe. Y solo de poderle decir: Señor, impacta de tal manera mi corazón que yo te diga, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Aquí está mi vida. A mis 8 años, a mis 12 años, a mis 15 años, a mis 30 años, a mis 60 años, a mis 70 años, a mis 80, al año que sea, al tiempo que sea, la edad que tenga. Aquí está mi vida, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que renuncie? ¿Qué quieres que deje? ¿Qué mala vida estoy llevando, Señor, que no te agrada? Aquí está mi vida, Señor. Oremos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Señor, gracias porque solo tú